Miami, Alejandro Figueredo.
Alejandro Figueredo, qué maravilla, sobrevivió al tsunami. Dicen que uno no descansa hasta 4 o 5 días después de unas elecciones. ¿Es verdad eso?
Sí, es verdad. Sobre todo cuando hay diferencia horaria en el caso nuestro, ¿no?
Claro.
Estas 2 horas con Uruguay determinaron que sí. Hubo unos varios días que dormí por debajo del promedio habitual, ¿no? Y de lo recomendable, por lo tanto, me costó un poquito recuperar, pero como dice el dicho, ¿no? Sarna con gusto no pica. No hay que quejarse y bueno, hay que seguir adelante. Además se mezclaron otras cosas porque también estuvimos atentos en las últimas 72 horas de lo que pasó con la tormenta ETA, que pasó muy cerca de aquí de Miami y dejó algunos inconvenientes, sobre todo muchas zonas inundadas después de mucha lluvia y algo de viento. Y bueno, de paso les digo que como se preveía, ayer se bautizó una nueva tormenta en el Océano Atlántico, en este caso va hacia el continente europeo, pero alcanzó para convertir la temporada 2020 en una temporada histórica, porque nunca antes en la historia habían habido tantas tormentas bautizadas oficialmente por el Centro de Huracanes. Ya tenemos lo que se llama la tormenta Zeta, que es distinta a la Z anterior. No me expliquen, no me pidan que explique mucho con respecto al alfabeto griego, pero la Z,
sí,
con Z, es la sexta letra del alfabeto griego, y la Z con TH, o sea que podríamos decirle teta también, THETA, es la que se bautizó en la pasada jornada, y es la tormenta número 29 de la temporada de huracanes de este año 2020, y como les decía, nunca antes habían existido tantas tormentas en un mismo año, o sea que este 2020 también es significativo desde el punto de vista del clima.
Tormentoso por donde lo mires.
Exactamente, y además con lo que dejó la tormenta de las elecciones, ¿no? Y con todo lo que va a pasar de aquí a los próximos días y probablemente semanas hasta que haya, bueno, esa proclamación que Joe Biden espera formalmente el 14 de diciembre de parte de los delegados del colegio electoral. Ustedes han seguido, por supuesto,
sí,
día a día lo que fue la evolución de los hechos, desde el acto eleccionario en sí mismo hasta el discurso de proclamación de Joe Biden y de Kamala Harris, y lo que todavía se sigue esperando es el discurso de aceptación del actual presidente de los Estados Unidos, que todo hace indicar no existirá porque su postura ha sido negacionista, ¿no?
Sí.
Desde el primer momento, de no aceptar el resultado, de denunciar algunas irregularidades, llegó a hablar directamente de fraude electoral. Y en ese sentido, la de ayer fue una jornada importante para Donald Trump. ¿Por qué? Porque la última noticia que llegó en horas de la tarde aquí en los Estados Unidos es que el fiscal general de la nación, el secretario de Justicia, que es William Barr, dio el visto bueno, dio la luz verde para autorizar a los fiscales federales a investigar, bueno, aquellas irregularidades que está denunciando Trump. Muchos dirán, sí, obviamente políticamente William Barr obedece a lo que es las instrucciones de Donald Trump, pero de todas maneras no deja de ser un hecho significativo porque pasa a otro nivel. Ya deja de ser el griterío, el reclamo en redes sociales o como lo hizo también en la primera conferencia de prensa desde la Casa Blanca, a, bueno, ser un hecho concreto que se va a trasladar a la justicia. ¿Esto significa que efectivamente hubo fraude electoral? No, simplemente significa que habrá una investigación en curso, será la justicia entonces la encargada de determinar qué es lo que pasó en determinados estados, porque no estamos hablando de un caso muy puntual. Muchos hablan de el caso 2000, las elecciones entre Al Gore y Bush, que tuvieron un giro a partir de lo que se había dicho en los medios de comunicación, proclamando vencedor a Al Gore. Bueno, en la Florida se dio un cambio de situación a partir de las denuncias y finalmente fue Bush el ganador de las elecciones. Pero en aquel caso estábamos hablando de una diferencia mucho más estrecha en el margen de votos que hubo entre un candidato y otro, y además un caso puntual. En este caso, la diferencia de votos es realmente estimable entre Joe Biden y Donald, sí, Trump, y además estamos hablando de tener que poner las cosas en su lugar, si lo pensamos desde el lado de Trump, en más de un lugar. No es solo un estado el que le alcanza para revertir el resultado. Por lo tanto, si bien es comparable desde el punto de vista estadístico el hecho de que hay una vez en la historia en que se cambió el resultado, también es cierto que hay un escenario bien distinto de 20 años a esta parte.
Sí, acá yo no sé si los has visto tú, calculo que sí, acá hay memes de todos colores con señores cargando un escritorio, con Trump gritando en la Casa Blanca y lo llevan para afuera, y todo tipo de memes historiando esto que parece ser casi cómico, pero sí. Bueno.
Sí, que lo ponen a Trump como el nene caprichoso que no quiere dejar la Casa Blanca.
Algo así, sí.
Uh-huh. Alejandro, ¿y cuál es la visión desde el lado del Congreso? ¿Cuál es la visión de los senadores, los diputados que han obtenido una banca y de alguna manera que son los que tienen que seguir en el gobierno con la presidencia de Biden? ¿Hay un apoyo a Trump o no han hablado mucho?
No, yo creo que mismo dentro del Partido Republicano se han abierto las aguas, ¿no? Por un lado, en la manifestación pública de legisladores, unos reconociendo que el resultado es incontrastable y que por lo tanto hay que caminar ya mismo hacia una transición, y otros, bueno, que son más conservadores y que están del lado de Trump, que están alineados con Trump y que alegan cuestiones estrictamente constitucionales para defender el derecho que tiene el presidente, el actual presidente, de seguir adelante con la parte judicial y no aceptar la derrota hasta que no haya una proclamación en ese sentido. También ha trascendido, por ejemplo, que en el propio entorno de Donald Trump las aguas están divididas y que algunos de sus hijos, por ejemplo, le han hablado constantemente en los últimos días de que cambie la postura y de que sería necesario que acepte el resultado.
Sí,
y se llegó a un extremo, ¿no? Se llegó a un extremo. Hay como una versión de que la propia Melania Trump no solo está del lado de esa postura, de que reflexione, sino algunos se han animado a decir que estaría con la intención de presentar una demanda de divorcio, ¿no? Aunque eso se parece prácticamente más a un meme que a una noticia en sí mismo, porque hasta el momento es solo un trascendido.
Sí, 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 sí. Bueno, pero decime, ¿ahí todavía queda algo del huracán? Porque a veces viene un viento ahí.
Bueno, sí. La verdad que en realidad no consecuencias directas, pero ha habido mucho viento, ¿no? Y sigue habiendo viento, como hay algunas ráfagas cada tanto. Pero lo más importante, aquí en Miami, recordemos que es el mismo fenómeno que sacudió gravemente a Centroamérica, ¿no? Primero entró por Honduras y después en Nicaragua hizo realmente estragos, ¿no? Realmente. Y después volvió, fue una tormenta que tiene un recorrido realmente increíble. Si pueden verlo en el mapa, después es como una víbora, ¿no? Ha vivoreado por todo el Caribe, entró, como les decía, por Centroamérica, vuelve a salir hacia la derecha, sube, atravesó Cuba, después pasó bordeando lo que es el sur de la Florida, no llegó a entrar de lleno, pasó por arriba de los Cayos, luego giró de vuelta a la derecha hacia el norte y ahora está por el Golfo de México, avanzando nuevamente hacia el estado de la Florida, paralelo a la costa, no a la costa del océano, sino a la costa del Golfo de México. Pero la buena noticia es que se preveía que volviera a tomar la intensidad de un huracán, pero sigue siendo tormenta tropical. Insistimos que la diferencia a veces es de 10 kilómetros por hora de la velocidad del viento, ¿no? Pero estamos hablando de fenómenos muy, muy potentes, muy grandes. Y aquí vimos varios días con intensidad de viento fuerte, con mucha lluvia, y como les decía, sobre todo, ha habido zonas anegadas, ¿no? En toda el área metropolitana de Miami, pero sin las consecuencias tan graves que suelen dejar huracanes mayores.
Tengo una última pregunta que te hago sobre el tema COVID-19, porque el anuncio de un comité científico y de algunas cosas distintas pueden significar cambios en la vida cotidiana de los norteamericanos de aquí en más, en virtud de los números que hay, ¿no?
Sí, fue una señal muy clara que dio Biden el mismo día que dio el discurso donde se consideró presidente electo, cuando los medios dijeron que ya estaban los 270 votos electorales, Biden a la noche habló en Delaware, poco después del discurso de Kamala Harris, y ahí el anuncio más importante que hizo en cuanto a la transición en sí se verificó ayer, porque él dijo que el lunes, cosa que finalmente terminó ocurriendo, iba a designar un comité de científicos que iban a liderar lo que él llamó la transición sanitaria, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos todavía en plena pandemia, más allá de las buenas noticias que llegaron ayer con respecto a la efectividad de la vacuna y algunos otros elementos que se dieron a conocer en las últimas 24 horas, él centra la transición en aspectos sanitarios. Nombró ese comité de científicos, de expertos, pero ayer volvió a hablar, después de dar a conocer los nombres, y puso una vez más en el foco de atención la máscara, ¿no? El tapabocas, diciendo que había que seguir utilizando el tapabocas y que tenía que ser necesariamente un aliado de todos los estadounidenses para seguir luchando en el medio de la pandemia. Por lo tanto, ahí hay una movida que se contrasta, lógicamente, con lo que fue la postura de Trump a lo largo de la gestión de la pandemia, ¿no? Dejando un poco de lado la ciencia, siendo prácticamente un enemigo público de Fauci, el principal líder desde el punto de vista epidemiológico durante el gobierno de Trump. Bueno, Biden acá lo que hace es decir, este gobierno, este futuro presidente, lo que hace es, bueno, poner en las manos de un comité de expertos la gestión de la pandemia. Y se habla de una transición sanitaria como para dejar bien claro que desde el punto de vista de la mirada de la pandemia y cómo enfrentar el COVID, este gobierno que asoma es bien distinto al gobierno que se está por ir.
Bien, Alejandro Figueredo, como siempre, completísimo tu informe, tu mirada desde allá. Nos comunicamos pronto nuevamente. Abrazo grande.
Un fuerte abrazo para todos y nos reencontramos la próxima semana.
Un placer.